Muy buenas noches, son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Mi invitado de esta noche es Evelio Rosero y a mí me da mucho gusto tenerlo en esta cabina. Evelio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. También me siento muy, muy contento.
Evelio, pues es uno de los escritores más poderosos que tiene nuestro país. Estamos en esta coyuntura de la Feria del Libro, que es sin duda una muy buena noticia para Colombia, pero también estamos en un momento en el que lo que ha ocurrido hoy en la Plaza de Bolívar, verdaderamente que es más que preocupante, triste, profundamente triste, los adoquines arrancados del piso. Es decir, queda uno con la sensación de que están destruyendo uno de los íconos pues más importantes de nuestro país, de nuestra democracia, en medio de una sensación de insatisfacción por parte de los protestantes, pero también la policía tratando de decir, es decir, esto tiene un montón de móviles que cuentan la historia de un país lleno de necesidades y un país muy roto, Evelio, ¿no? Así que de eso es de lo que ha hablado usted en sus libros. Entonces, me da mucho gusto tenerlo porque podemos hablar de todo esto, digamos, de la coyuntura, de lo que está ocurriendo en el país, también de su literatura, que es sin duda exquisita, de los ejércitos, que tengo que decirle que está en mi lista de el top 5 de los libros que más me gustan, y de esto, que es Los Cuentos Completos, que está lanzando en la Feria del Libro este domingo a las 5 de la tarde. Antes de sumergirnos en el mundo de Evelio Rosero, Carolina, el balance de lo que ocurrió hoy en Bogotá, de lo que han dicho las autoridades. Hubo más temprano una reunión en Palacio de Nariño con todos los miembros de la Fuerza Pública.
Vanessa, luego de esta jornada de movilizaciones que fue convocada por centrales obreras, maestros, estudiantes en diferentes ciudades del país, las autoridades ya entregaron un primer balance de 35 personas capturadas y judicializadas. También hay pruebas contundentes contra 17. También el ministro de Defensa ha dicho que estas personas estaban portando granadas. Resultaron heridos 8 policías y 3 civiles. Y frente a lo sucedido al término de esta jornada de marchas en Bogotá y a los hechos vandálicos en la Plaza de Bolívar, el presidente Iván Duque condenó los actos de violencia y vandalismo contra la Catedral Primada de Colombia. También le ha solicitado a las autoridades avanzar rápidamente en la identificación y judicialización de los responsables de este ataque para que se haga justicia.
Carolina, gracias. Evelio, Cuentos Completos. Esto es una recopilación súper ambiciosa, ¿no? De cuentos suyos, arriesgada, cuentos corticos. Hay uno que me llamó un montón la atención, vamos a hablar de eso más adelante, porque no tiene comas ni puntos. Arriesgado.
Sí, y realmente son completos porque después de 1998 no volví a escribir cuentos. Soy un lector devoto del cuento como género, me gusta mucho, pero dejé de escribir cuento. Este libro recoge 20 años de escritura de cuentos, 1978, que fue el año en que publiqué mi primer cuento en las lecturas dominicales del Tiempo.
Claro, además su origen son los cuentos, ¿no?
Exactamente, yo creo que es el origen de todos los novelistas. Siempre el primer peldaño, digamos, narrativo es el cuento como género, y es el que forja al novelista. Ahora la novela me ganó por completo, es el género literario en el que yo me siento más cómodo, en el que puedo expresar más todo lo que yo quiero expresar y extender a los lectores.
Evelio, usted se ha metido profundamente en las entrañas de Colombia. Los ejércitos, tiene pues toda esta historia de un pueblo que puede ser cualquier pueblo del país, donde le pasan todas las desgracias, los vivos, los muertos, las tragedias, los desplazados, la angustia de encontrar a sus seres queridos, de poder conservar un poquito de la dignidad en medio de la violencia. ¿Cómo ve el país hoy? La Colombia hoy.
Bueno, yo diría que Colombia se ha metido profundamente en mis entrañas. Yo no escribí de manera consciente, voluntaria, sobre los diferentes problemas de mi país. Desde mi primera novela, Mateo Solo, Juliana los mira, que son novelas escritas ya hace más de 30 años, ya estaba yo hablando del secuestro, de los guardaespaldas. Juliana y Camila, dos niñas de 10 años, tienen el temor permanente de ser secuestradas. Esto aflora de manera inconsciente. Yo soy un colombiano que estaba sencillamente experimentando en su trabajo literario lo que asumimos todos cotidianamente. Igual en los ejércitos, la carroza de Bolívar, todo es una expresión colombiana de mi historia y de mi situación, de mi cotidianidad. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora, pues, es una consecuencia de todo ese pasado. Estamos en un momento muy difícil. Para mí no hay una paz instaurada. Tal vez sí se generó ese primer paso a una paz con el acuerdo entre Santos y las FARC, pero todavía está el ELN allí rompiendo oleoductos, secuestrando, hay secuestrados de los que se conocen los nombres y otros que no sabemos, pero están secuestrados. Entonces no ha terminado esa guerra fratricida. Yo no me considero pesimista, me considero más bien realista de lo que está pasando.
Pero fíjese que usted me cuenta, bueno, yo hace 30 años hablaba del secuestro, volvemos a hablar del secuestro. Usted escribe los ejércitos en el 2003, habla de desplazamiento, habla de violencia. Estamos en el 2019 y volvemos a hablar de lo mismo. ¿Es Colombia un país condenado a esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué en las entrañas del país hay como este desajuste tan fuerte que nos impide proyectarnos como una nación moderna donde construyamos sobre lo construido, ¿no?
Es difícil la palabra, un país condenado, asumirla, pero tal vez esté cercana de lo que nos esté, a lo que nos está pasando. Sin embargo, yo creo que el solo hecho de que ya muchos colombianos en muchas partes, en muchos sitios, estemos cuestionándonos sobre eso, ya es algo importante, es algo positivo. Entonces, ahí de todos los puntos de vista hay voces que reclaman, que están en desacuerdo. Otra manera es la forma como se adelanta ese desacuerdo, ese encontrón que tuvieron ayer los senadores, el exalcalde y el expresidente.
Sí, Uribe
esa
y
manera,
Petro, ¿no?
Sí, esa manera de enfrentarse ya es una muestra muy 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 palpitante de cómo se está dividiendo, polarizando un país de una manera como que no es muy muy,
muy desarticulada.
Exactamente.
Desde donde la vea uno, es que en esos términos
son extremos los dos, intolerantes, no hay un diálogo, no hay un intento de diálogo, y eso es triste y muy grave para un país.
Hablemos un poco de su historia. Entonces, lo suyo arranca, por supuesto, con los cuentos, cuando comienza a publicar en las lecturas editoriales del periódico El Tiempo. Usted nace en Bogotá, ¿no?
Sí,
pero
así es.
Crece en Pasto. ¿Por qué se va a vivir a Pasto, chiquito?
Bueno, yo nací en Bogotá, pero mi familia es nariñense. Mi padre era pastuso, mi mamá de San Pablo, Nariño. Y pasé 3 años de mi infancia en Pasto porque a mi padre, que era ingeniero civil, trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, lo trasladaron a Pasto. Entonces fueron 3 años de mi vida, de la infancia, pues definitiva, como es definitiva para cualquier ser humano. Y yo creo que mi familia, mi idiosincrasia es nariñense, y en todos y cada uno de los pueblos que yo edifico, levanto en mis novelas, está sobre todo el paisaje humano, el paisaje geográfico del departamento de Nariño.
Una familia grande, ¿no?
Sí, nosotros somos 9 hermanos.
9 hermanos, y una biblioteca enorme, por lo que he podido entender, en su casa.
Teníamos esa suerte, mi papá era un gran lector, y gracias a esa biblioteca, que desafortunadamente ya no existe en una familia colombiana, ese lugar común que debería ser la biblioteca, ya ha sido reemplazado pues por el televisor o el internet, pero nosotros sí lo tuvimos siempre desde niños, y entonces allí comencé mis primeras lecturas, no por una invitación del colegio. Yo creo que en los colegios más bien se rechaza o se compara la literatura con un mamotreto aburrido, y los niños no.
Usted siempre tuvo su asunto con los colegios, ¿no?
Sí, hay alguna desconfianza y malos recuerdos, pero también me sirvieron como protagonistas para mis novelas, los colegios, los profesores.
Ahora me cuenta experiencias con los colegios y los profesores, pero quiero ahondar en lo de la biblioteca. ¿Por qué su papá tenía una gran biblioteca? ¿Por qué era un gran lector?
Bueno, yo creo que también el abuelo, en mi casa, la reunión de mi padre con mis tíos, eran reuniones de lectores. Allí fue donde por primera vez escuché una versión, una semblanza de Simón Bolívar muy distinta a la que yo leía en los textos escolares. La primera masacre que hubo en la historia del país, que ocurrió en 1822, cuando Bolívar manda a Sucre en contra de un pueblo indefenso, una Navidad Negra se llama. Solo había mujeres, niños, ancianos en Pasto. Los milicianos habían huido, de manera que llegaron los libertadores, entre comillas, a pasar a cuchillo a un pueblo indefenso. Y eso queda en la memoria de Pasto, queda a nivel oral. Fue lo que yo escuché oralmente de mis mayores, en esas discusiones a las que me refiero, de mi padre con mis tíos. Y vi otra semblanza, otra cara de Bolívar, en contraste con la que uno aprende en el colegio, el gran estratega, el héroe.
Sí.
Ese es un ejemplo nomás de lo que genera mi trabajo literario, mis novelas, la génesis.
¿Era un señor de izquierda?
No, mi papá era conservador, era un señor conservador, pero en medio de todo era un humanista y sin embargo yo creo que votaba por los conservadores, por supuesto.
Evelio, ¿qué leía cuando usted estaba niño, cuando estaba chiquito?
Bueno, en estas primeras lecturas fueron muy distintas. Empecé con el Robinson Crusoe, había una enciclopedia de la fábula, mitos y leyendas. De Robinson Crusoe pasé pues a Julio Verne, estaba Emilio Salgari, pero al mismo tiempo me empezaron a despertar curiosidad, Stendhal, Flaubert, Madame Bovary me encantó, siendo todavía un niño de 12 años, ya leyendo Madame Bovary, y que la veía muy distinta a una novela de aventuras, pero me cautivaba. Entonces sin ningún orden, sin ninguna dirección de adultos que me señalaran obras o en el colegio, comencé a leer lo que a mí me gustaba y a elegir libros al azar en esa biblioteca.
En una biblioteca deliciosa.
Así me empecé a formar como escritor.
¿Y televisión?
Sí, por supuesto. Yo en alguno de mis trabajos que hice en la universidad, yo estudié periodismo pero no terminé, decía que yo pertenecía a la generación de radio y televisión, porque incluso antes de aprender a leer y a escribir, yo iba a cine, acá ya en Bogotá cuando tenía 6 años, a un cine los domingos por la mañana, y me acuerdo del impacto del cine antes que los libros, antes de aprender a leer. De manera que sí fueron significativos la radio y la televisión. Oía radionovelas en la radio Calimán cuando tenía 10, 12 años. Y todo esto es significativo en la obra de un escritor, por supuesto.
Todo esto le va alimentando.
Así es.
El conocimiento. Entonces arranca a publicar cuentos inicialmente en el periódico El Tiempo, y hay un momento, pues sin duda, en su carrera, que es cuando publica Los Ejércitos. ¿De dónde sale Los Ejércitos?
Antes de Los Ejércitos escribí una novela titulada En el Lejero.
Escribió un montón de novelas antes. Primero Los Ejércitos, porque ese fue como un punto de quiebre en su carrera, ¿no? Importante.
Sí, pero En el Lejero tiene el mismo tema del secuestro. El protagonista es un anciano de 70 años, como el profesor Pasos de Los Ejércitos. En el Lejero, el protagonista se llama Jeremías Andrade, busca a su nieta desaparecida. Es una novela que fue publicada en Norma. Y no tuvo mucha acogida, no hubo demasiados comentarios alrededor, y a mí me pareció que era bastante onírica, era muy surrealista, y quería todavía acercarme a ese fenómeno, al secuestro, de una manera objetiva, y empecé Los Ejércitos, porque el tema del secuestro a mí me remecía como colombiano. Escuché la declaración de una mujer en un noticiero llorando porque le devolvieran a su hijo, y los secuestradores pedían miles de millones.
¿Eso fue en qué año, más o menos?
Eso fue en 2004, 2005, Los Ejércitos son de 2006.
Ah, ok, 2006, no 2003.
Sí, sí. Ese testimonio televisivo, otros que escuchaba al azar, en fin, empezaron a ahondar en mí, a causarme un gran dolor como colombiano, no como autor. Yo no me proponía dar un grano de arena como artista ni nada de eso. Me crearon cierto miedo incluso, y eso fue lo que me despertó a mí la idea de trabajar una novela con base en un cuento que ya estaba escrito de un profesor en un pueblo muy muy feliz, muy tranquilo, pero allí ubiqué el comienzo, el germen de la novela.
¿Ese pueblo es dónde?
San José, puede ser San José del Guadiare, San José del Tablón. Hay como 12 San José en Colombia, y yo creo que en todos ellos ahí siempre ha habido alguna manifestación de esa violencia a la que yo me refiero.
Para usted meterse en el corazón de esa violencia, ¿hizo trabajo periodístico, reportería, historias, o de dónde saca todo el contenido?
Podría decir que un trabajo periodístico, pero muy a priori, muy por encima. Yo iba a visitar a mi mamá, que todavía vivía en Cali, y charlé de vez en cuando.
¿Su mamá se fue de Pasto a...?
Vinimos a Bogotá. Después de esos 3 años que yo viví en Pasto, regresamos, siempre habíamos vivido en Bogotá. Uh-huh. Mi papá y mi mamá estaban desde hace años en Bogotá. Yo soy el séptimo de esa familia de 9 hermanos, y mis hermanos nacieron acá, en fin. Entonces ella, cuando mi padre murió, se fue a vivir a Cali. Yo iba a visitarla, y allá sí charlé con los desplazados por la violencia. Me parecía que había más desplazados en Cali, o los veía más cerca que acá en Bogotá.
Sí, sin duda. Porque además Cali recibe todo este impacto de lo que pasa en el suroccidente, en el Pacífico, ¿no?
Así. Entonces sí hice un trabajo de campo periodístico, pero fue muy, muy... sin ese propósito. No tomaba notas, solamente charlas con estos personajes, estos amigos espontáneos, me tomé algunas cervezas y por allí también alimenté algunos apartes, digamos, humanos de esa novela. Los otros son basados sobre todo en noticias de periódico que yo recortaba del Tiempo, del Espectador, del País de Cali, en fin.
¿De dónde sale el profesor Pasos?
El profesor Pasos sí es ficción, igual que Otilia. Los personajes son ficción. Yo soy sobre todo un escritor imaginativo, trabajo por intuición, pero los hechos en los que yo muevo a los personajes sí son verídicos. El secuestro del perro, el militar que llega a una plaza pública y empieza a disparar contra los civiles acusándolos de guerrilleros, la violación del cadáver al final de la novela es también basada en una noticia.
Ese ya es lo que ocurre con los ejércitos y en general lo que ocurre con los libros suyos, es que uno cuando cree con sus personajes, ¿no? Porque tiene unos personajes tan profundos, tan desgarradores, que cuando uno cree que ya es suficiente y que ya va a tener un poquito de aliento, lo que pareciera que Belio Rosero le está contando a uno en sus libros, en sus cuentos, en los ejércitos, es que todo puede empeorar. Que sí, además de que matan, además de que violan un cadáver, ¿no? Como que ya es demasiado.
Sí, una lectora, estuve en Pereira recientemente, me decía que cuando había terminado de leer el libro lo había arrojado contra la pared y se había sentido en una zozobra inmensa y que no había querido leer el libro porque no se había dado cuenta en el país en que ella estaba.
O sea,
pero finalmente agradecía haberse enfrentado al país a través de un libro y de eso se trata, la literatura es para eso.
Y entonces, de estas historias salen... Esas, en particular lo de los ejércitos, son los personajes de noticias reales.
Así es, sí, sí. Todas las hecatombes que ocurren en esta novela provienen de noticias que yo recorté y que luego pues tuve que enfrentar el reto de elevar esa información a categoría de literatura, de arte literario, a hilvanarlas en torno a este personaje, el profesor Pasos.
¿Y no quedó como con ganas de trasbocar después de escribir esos capítulos?
Hubo momentos muy difíciles en la creación de la obra. Además, yo me encontraba viviendo solo y lo hacía doblemente más difícil, más desolado. Pero no era la primera novela, ya tenía que continuar hasta el punto final. Y cuando la terminé, sentí que me quitaba un gran peso de encima.
¿Esa es sin duda su novela más importante en su carrera?
Ha sido la más representativa, sí, y yo creo que fue la que me dio a conocer a muchas partes. Pero para mí, como escritor, todas son significativas, a todas les debo mucho.
¿Qué ha pasado entre Belio Rosero del 2006, cuando publica Los Ejércitos, hasta ahora que publica Cuentos Completos? ¿Cómo han sido sus inquietudes literarias, el país, cómo lo ha vivido? ¿Qué ha ocurrido con usted?
Bueno, yo escribí La Carroza de Bolívar, sobre Bolívar, por supuesto, Los Carnavales de Nariño. Escribí Plegaria por un Papa Envenenado, que es una novela histórica muy breve.
De Pablo, sobre el Papa. Además, creo que se soñaba con el Papa, ¿o no?
Sí, el Papa Albino Luciani, que fue envenenado, tres meses duró su pontificado. Los Cuentos Completos, escribí Toño Ciruelo, que es una novela también resultado de una investigación sobre los asesinos en serie en Colombia, y ese es mi resumen después de Los Ejércitos.
Toño Ciruelo, que lo trae a esta colación, pues también es un personaje muy impresionante porque es un sicario, es un matón, pero de cierta forma hay unos momentos en el libro en los que uno tiene un poquito como, no sé si el término es cariño, pero puede sentir algo más condescendiente.
Sí,
con
sí,
él.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué uno puede sentir algún tipo, no sé si de admiración o fascinación, porque ese no es el término, pero sí como que se no le parece tan grave lo que hace, ¿no? Que lo pienso, y tal vez, corríjame si estoy equivocada, que es un poco lo que le pasa a algunos colombianos o a algunas personas con tipos como Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no?
Ya. Yeah. También cada lector es un creador y tiene conclusiones con las que uno se sorprende como autor, ¿no? La conclusión que me estás ofreciendo ahora, pues, a mí me sorprende también. Toño Ciruelo para mí, pues, es representativo de la maldad, pero es consecuencia de tanto personajes que han existido en la historia colombiana, asesinos en serie, como el monstruo de los Andes. Yo investigué mucho sobre ellos.
¿Cuál es el monstruo de los Andes?
Garavito.
Ah, Garavito.
Creo que fue Garavito,
sí.
el apodado así.
Está preso, ¿no? 150 sí. niños.
Y hay otros varios que asolaron durante muchos años y violaron y mataron niños y niñas, y solamente después de muchos años fueron capturados o incluso ellos mismos se entregaron, porque ya la justicia en Colombia cojea y no sabemos si llega o no llega. La verdad es esa, es deprimente saber que nunca llega.
¿Toño sale de dónde?
De mi juventud, en el colegio agustiniano estudié con un amigo que tarde, más tarde que temprano, cuando ya no nos veíamos en la universidad, supe que se había convertido en un asesino.
Ah, no puede sí, ser, sí. ¿Un él, compañero?
Sí, entonces no es él directamente el personaje de mi novela, pero sí fue un detonante íntimo. Yo nunca me acerqué literariamente a lo que él había hecho. Incluso sobre él se escribieron novelas y todo. No quiero mencionar su nombre, ni me interesa, no me parece importante, pero sí fue para mí una causa de controversia personal, porque habíamos sido muy amigos. No me explicaba las causas, las razones.
¿Cómo así? Explíqueme esto que me está cautivando, como está diciendo. ¿Usted tenía un amigo que terminó volviéndose un gran asesino?
Sí, fue asesino, sí. No, pues no fue un asesino en serie, no, tuvo una noche de malas y mató a tres mujeres en Barranquilla.
Wow. ¿Y usted se enteró cuándo?
En la universidad yo iba a estudiar, nosotros fuimos amigos en el colegio, te estoy uh-huh. hablando de segundo bachillerato.
Sí.
Y ya en la universidad, en primer y segundo semestre, lo vi en los periódicos, en el Magazine Dominical o en la primera plana del Tiempo, no recuerdo. Y vi que era el asesino.
Y se volvió asesino.
Sobre él entonces publicaron libros. Aquí, como hacen generalmente cuando hay algo que es noticia, no demora en salir un escritor que quiere vender mucho sus libros. En fin, a mí eso me fastidiaba mucho. Jamás pretendí acercarme a él literariamente. Y de hecho, Toño Ciruelo no es este amigo.
Pero es inspirado.
Pero sí, eso fue lo que me generó a mí. La novela.
Bueno, pero entonces tema. No estoy tan equivocada cuando pienso que uno, que en Toño Ciruelo hay un poco de es que no sé cuál es el término.
Sí, ya te entiendo, por ¿no? eso estoy comentándote.
Como hay un poco como de fraternidad de en algún lado.
Exactamente, ¿no? Esa fraternidad entre el personaje que cuenta la historia y el
sí,
mismo asesino.
Como no ternura, no cariño, sino
pero
como
sí existió esa fraternidad que dices, de amistad de muchachos, de adolescentes, y un recuerdo de una u otra manera que a veces es de jocoso, es de humor, en fin.
¿Y el tipo terminó y nunca más volvió a hablar con él o sí?
No, nunca más volví a saber de él. Yo creo que está libre y debe estar muy bien. Sí.
¿Cómo es su proceso de creación? En el caso de Toño Ciruelo, pues está el amigo que me cuenta que la noticia, pero ¿hay un detonante creativo que dice este es mi tema, o usted viene cocinando un libro durante un tiempo largo?
Ambas cosas, depende de la obra. Hay obras que de la noche a la mañana es que, como si me hubiera soñado con el argumento, empiezo a escribir la primera frase del primer capítulo de la novela y luego como que empiezo a explicármela a mí mismo y sigo avanzando. Otras novelas como Juliana los mira, eran un cuento muy corto que empecé a pulirlo, y al pulirlo empezó a llenarse de páginas, 15, 30, 60 páginas, y terminó convirtiéndose en una novela.
¿Cómo escribe? ¿Qué disciplina tiene?
Ahora, en este momento, estoy trabajando desde las 3 de la mañana. Es la hora que más me gusta, me despierto. Haya o no he estado con amigos la noche anterior, infaliblemente a las 3, y siento que ese silencio me ayuda. Y trabajo hasta las 6, 7 de la mañana, sí. Creando sobre todo. En la tarde corrijo, leo en voz alta. Y ya descanso, solamente me espero de nuevo a que aparezcan las 3 de la mañana.
¿Y se acuesta qué? ¿A las...?
Me acuesto relativamente temprano. Tampoco a las 10, 11 de la noche.
¿Y cuando tiene un proyecto literario, cuando tiene un libro, cuando tiene un cuento con estos personajes como tan fuertes, cómo se involucran ellos en su vida cotidiana? ¿Se los sueña, se los imagina, se los ve? ¿Cómo los construye?
A veces son permanentemente sueños y pesadillas. Me obsesiono con mis personajes. Eso me ocurre a mí, desafortunadamente, porque hay amigos escritores que me dicen que leen a otros autores cuando escriben. Yo tengo que obsesionarme con cada personaje. Ya te dije, sueño con ellos. Y, y sobre todo me cuento a mí mismo la historia que voy a desarrollar en el inmediato futuro. Eso lo hago ahora. Antes era más espontáneo, cuando era más joven, más arrojado, más valiente para escribir. Hacía 3-10 páginas y ya las consideraba buenas. Ahora siento más temor, lo hago muy, muy lentamente, más desconfianza, me siento como más comprometido con un público. Diría que sufro algo más que cuando escribía antes, que era más entusiasmo, más alegría.
Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Estamos hablando con Evelio Rosero, que acaba de lanzar su libro Cuentos Completos. Es una recopilación de muchas de sus historias. Y va a estar este domingo en la Feria del Libro, Sala Filbo, a las 5 de la tarde. Volvemos en breve.